Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bueno, qué bendición encontrarnos un sábado más en casa. Muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Claro que sí, María, excelente. Muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me regala de poder estar compartiendo con ustedes después de una breve pausa, 2 semanas no más. Pero fuimos bendecidos de una forma extraordinaria por 2 extraordinarios mensajes que Dios trajo a este lugar a través de Santi hace un par de semanas, la semana anterior a través de Ire. Así que mi oración en este tiempo ha sido que de la misma forma en la que el Señor estuvo hablándome, desafiándome, llenándome, confrontándome también, que lo haya estado haciendo con cada uno de ustedes. Amén. Entonces, familia, llegamos al final de la serie. Hemos estado desarrollando ya por 5 semanas una serie basada en el libro de Éxodo. Éxodo es un libro extraordinario. Puedo decir sin vacilar que hoy probablemente es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Sí. ¿Podría cambiar en el futuro de parecer? No lo sé. La Biblia es maravillosa, es una fuente de recursos inagotables. El Nuevo Testamento, por supuesto, que tiene cosas maravillosas y hermosas, pero Éxodo, ¡pah!, me vuela la cabeza, la verdad que sí. Ha sido maravilloso, desafiante. Me encanta no solo por la historia que se nos cuenta allí, ¿no?, sobre la forma en la que Dios rescató, cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y cómo Dios trata con ellos, ¿no?, en su peregrinar por el desierto, principalmente en esta etapa que duró desde su salida de Egipto hasta que llegaron allí al monte Sinaí. Y tuvieron este encuentro personal con el Señor. Yo creo que sería imposible, es imposible realmente, leer el Éxodo, leer en el Antiguo Testamento la historia de Israel y no vernos dibujados allí. No hay forma. Es que nos confronta, es que nos describe, ¿sí? Esto es maravilloso cuando leemos el Éxodo. Pero también es un libro extraordinario y obviamente esto es algo que ocurre en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es extraordinario por cómo este libro apunta una y otra vez a Jesucristo, ¿sí?, y a la obra que miles de años después Él haría en favor nuestro, librándonos de la esclavitud y permitiéndonos por su sacrificio en la cruz que nosotros tengamos de vuelta esa comunión con el Padre a través de Él, ¿sí? Ya no se precisa un sacerdote, ya no se precisa un intermediario entre Dios y los hombres. Jesús es el único camino entre Dios y el hombre, y gracias a Él nosotros podemos tener una relación directa y personal con el Creador del universo. Eso es maravilloso, familia. Es hermoso, sí. Creo que esto lo dije al inicio, pero vuelvo a repetirlo ahora en este cierre de serie. En Cristo, todos nosotros tenemos una historia de Éxodo que contar, sí. En Cristo todos nosotros podemos contar una historia de cómo Dios nos rescató, nos sacó del lugar de esclavitud en el que estábamos y nos ha traído por este peregrinar de su mano. Él no nos ha soltado, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos provee, Él nos sostiene y va formando nuestro carácter. Así que hoy cerramos la serie acá. Iba a hacer un breve resumen de los 4 mensajes, pero conociéndome podría consumirme más tiempo del que debería. Fueron mensajes extraordinarios, así que si usted no lo pudo ver, no pudo estar acá, allí están en el canal de YouTube, están en nuestra plataforma de Spotify también. Puede escucharlo de vuelta, puede repasarlo, puede enviárselo a alguien que usted diga, yo quiero que esa persona escuche este mensaje, quiero compartírselo. Siéntase en la libertad de hacerlo, para eso están allí. Entonces llegamos hoy al cierre de la serie, nos quedan todavía 6 días más estudiando el libro de Éxodo, estamos en un devocional de 40 días, hoy llegamos al día 34, si no me equivoco, nos quedan 6 días más. Y esa también es mi oración, que el Señor continúe hablándonos a través de estos días que nos quedan por delante, estudiando su palabra y conociendo esas verdades hermosas y preciosas que están allí para cada uno de nosotros. Entonces, estamos en el cierre y el tema de hoy se titula de la siguiente manera: Corazón de León. ¿Alguien vio la película de Jean-Claude Van Damme allá en los años 90? ¿O solo yo estoy tan viejo? No, ¿verdad? ¿La vieron? Sí. Buenísima, marcó mi infancia. Cuando le golpeó, cuando le ganó aquel a Tila, así enorme, con una barba. Qué película, ¿no? Bueno, pero no se llama así por esa película, así que tranquilos. Corazón de león, ¿sí? Tiene que ver principalmente con la actitud que mostró Moisés cada vez que las cosas se le pusieron cuesta arriba, que no fueron pocas, por cierto. No fue una sola vez, fueron muchas veces, ¿sí? Como ser humano que era, por supuesto que cometió muchos errores, de eso no nos cabe la menor duda. Sin embargo, la sabiduría, el carácter, la madurez, la disciplina y la confianza que mostró Moisés en los momentos de mayor tensión, mientras que estaba liderando al pueblo de Dios en su salida de Egipto, es algo que nosotros, y preste atención a lo que voy a decir, es algo que nosotros como líderes, tenemos que prestar mucha atención. Ojo, un líder no es solamente una persona que está al frente de una organización, que es lo que comúnmente se piensa. Un líder no es solamente aquella persona que está al frente de un ministerio, que es lo que comúnmente se piensa en un ámbito de iglesia, ¿cierto? Básicamente, cuando nosotros leemos la descripción que hace el libro de Génesis en los capítulos 1 y 2, cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, y le da autoridad para enseñorear la tierra, entendemos que el concepto de liderazgo aplica a todas aquellas personas que ejercemos influencia en la sociedad. Desde esa perspectiva, vos y yo somos líderes. En la familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vecindario, en el ministerio en el que el Señor me ha sembrado. Por eso es que un mensaje como este se vuelve relevante para todos nosotros, ¿sí? Vivimos en un mundo que nos observa con atención. La gente nos está mirando. La gente nos está observando, aunque digan que no. Ellos están atentos a ver cómo hace el cristiano las cosas. Ah, ustedes dicen que tienen un Dios que los bendice, que los cuida, que hace milagros. Bueno, yo quiero ver cómo te comportas en situaciones de extrema tensión. ¿Cómo respondes cuando las cosas se ponen realmente heavy ahí en el trabajo? Cuando las cosas no marchan para nada bien, yo quiero ver cómo reacciona el cristiano. A ver si todo eso que me dice es tan cierto. Que el amor, que la paciencia, que la amabilidad, que es que yo confío en el Señor. Ah, sí. Y cuando las cosas no están tan bien. Solo como para justificar el título del mensaje de hoy, vamos a leer Proverbios 30, versículo 30. Dice ahí, va a estar en pantalla. Por cierto, yo no sé si usted sabía, pero desde la semana anterior estamos estrenando una pantalla justo aquí. Eso es una bendición. Eso es para darle un aplauso al Señor también y agradecerle. Así que gracias a todo el equipo, Dieguito, Faco y los chicos estuvieron ahí, Gonza, estuvo Santi el otro día poniendo todo ahí el cableado. A los que estamos acá nos sirve mucho porque podemos ver aquí lo que usted está viendo allí. Entonces sabemos por dónde vamos avanzando, ¿no? Entonces allí está el mensaje. Éxodo, Proverbios 30, versículo 30 dice: el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada. Leía que uno de los instintos característicos del león es precisamente su capacidad para no retroceder en los momentos de alta tensión. El león se mantiene firme. El león es un animal que no arruga ante nada. No importa qué sea lo que tiene al frente, él va a ir hacia adelante hasta conquistar su presa, hasta capturar su presa, hasta hacer lo que él se ha propuesto. No importa, él va a ir adelante hasta lograr sus objetivos, ¿sí? Ahora, presta atención a esto, importante. Nosotros no somos leones. Nosotros no somos leones. Y a veces no retroceder podría ser síntoma de un corazón orgulloso que se aferra a su propia voluntad y continúa avanzando sin medir las consecuencias, ¿sí? Ojo, porque no te estoy diciendo, el mensaje de hoy no tiene que ver con haga 30:30. Ah, es Proverbios 30:30, sí, gracias, bro. Gracias. Sí, aquí lo tengo bien, Proverbios, se ve que ahí no lo cambié. Gracias. Es Proverbios 30:30, sí. No estoy diciendo eso. Hay momentos en donde nosotros debemos hacer una pausa y, si es necesario, dar dos pasos atrás. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser astutos. No podemos ir siempre hacia el frente sin medir las consecuencias y el daño de lo que yo estoy haciendo podría ocasionar en las personas que están cerca mío, en las personas que cuido, en las personas que dirijo, en las personas que amo. Sin embargo, hay momentos en la vida en donde Dios espera que nosotros sigamos avanzando, aun si el mundo entero se pone en contra nuestra. Y esto fue lo que hizo Moisés. Esto fue lo que hizo nuestro Salvador Jesús, que ninguno retrocedió en su misión, sino que se mantuvieron firmes en obediencia al Padre, haciendo lo que se les había encomendado hacer, aunque el mundo entero y principalmente los suyos se hayan puesto en su contra. De eso trata el mensaje de hoy. ¿Cómo respondemos a las circunstancias de alta tensión? Esos momentos duros donde sentimos que somos pasados por hornos a altas temperaturas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué se hace allí? ¿Qué podemos aprender de un líder como Moisés? Vemos rasgos en él que, por supuesto, están en el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos absorber hoy y tomar nota para pedirle al Espíritu que nos ayude a aplicarlo en nuestro día a día y en cada una de las circunstancias que vos y yo estamos enfrentando en este tiempo? Vamos a orar, nos ponemos en manos del Señor y vamos para adelante. Papá, te damos gracias, Señor, por esta noche hermosa que nos regalas, reunidos como familia, como iglesia, Señor. Una parte de tu iglesia que se congrega en este lugar para adorarte en primer lugar, para darte gracias por tu fidelidad. También, Señor, para presentar delante tuyo como comunidad de fe aquellas cosas que quizá hoy nos pesan, que nos agobian, que nos desgastan, con las cuales no podemos más, Señor. Que tú nos ayudes, que tú renueves nuestras fuerzas, que tú nos des sabiduría, papá. Pero venimos también a este lugar, Señor, para edificarnos unos a otros, para aprender de ti, para conocerte más a través de tu palabra. Y queremos, Señor, que una vez más nos estés hablando, Dios. Que esa palabra que hoy estás trayendo a cada uno de nosotros, Dios, encuentre allí en nuestro corazón terreno fértil, Dios. Un lugar para echar raíces, para crecer, florecer y convertirse en un árbol que da mucho fruto. Ayúdanos, papá. Háblanos esta noche en tu nombre, Cristo Jesús. Oramos estas cosas. Amén y amén. Bien, es importante entender que nosotros estamos en una nueva etapa para Moisés como líder, ¿sí? Hace algunos capítulos atrás, más o menos desde el capítulo 4 o 5 del Éxodo, cuando él en obediencia responde al llamado de Dios y regresa a Egipto para liderar al pueblo de Israel, desde ese momento ya él empieza a ser el líder, ¿sí? El representante de Dios delante de su pueblo, quien los acompañaría en esta tarea, en esta misión de rescatar a su pueblo de ahí. Pero sabemos que en el pasado Moisés había mostrado algunas actitudes, digamos, un tanto inmaduras. Moisés necesitaba ser pulido, su carácter necesitaba ser limado, ¿sí? Se ve que esos 40 años en el desierto, allí cuidando las ovejas de Yetro, no fueron en vano. Muchos aprendizajes, mucho crecimiento, mucha madurez, y ahora en esta nueva etapa hay un temple distinto en Moisés. Hay un corazón distinto, hay un carácter distinto. Esto es lo que le permite a él reaccionar ante la adversidad, ya no de una forma impulsiva, sino sabia. Ya no en base a lo que su corazón y sus emociones quieren, sino en base a lo que Dios quiere. Él sabe escuchar la voz de Dios y sabe ir en la dirección en la que el Señor le está guiando, ¿sí? Entonces estamos allí en el capítulo 17 de Éxodo, a partir del versículo 2. Este es el texto base para hoy. Israel está enfrentando una nueva crisis. Desde su salida de Egipto, antes de llegar al monte Sinaí, donde adorarían al Señor, enfrentan una nueva crisis, llegan a un lugar donde no hay agua, necesitan calmar su sed, están sedientos. Y esto es lo que dice el texto, versículo 2. Así que discutieron con Moisés. ¿Sí? Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué discuten conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto es memoria de corto plazo, lo que le está pasando a Israel. Un capítulo atrás, ellos fueron testigos de la forma milagrosa en la que Dios proveyó pan para ellos, en la forma en la que Dios proveyó codornices para ellos. Hay una serie de milagros que han venido ocurriendo en este corto lapso de tiempo y en la primer crisis que enfrentan. Ya se quieren desesperar, ¿sí? Y entonces reaccionan como muchos de nosotros reaccionamos cuando enfrentamos una crisis. ¿Sabe cómo es esa reacción? Busca al culpable, ¿sí? Empezamos a buscar un chivo expiatorio, alguien a quien tirarle la culpa de lo que nos está pasando, ¿sí? ¿A quién puedo responsabilizar yo por esto? ¿Sí? Y empezamos a buscar, a ver en nuestro círculo inmediato, ¿quién puede asumir las consecuencias de lo que a mí me está pasando? ¿Sí? Israel no había caído en cuenta de que por encima de su líder terrenal estaba Dios y que fue Dios mismo quien nos llevó a este lugar, ¿sí? Vean lo que dice el capítulo 17 en el versículo 1. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas según lo había ordenado el Señor, ¿sí? Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y aún así enfrentaron una crisis. Esto es muy importante, familia. Súper importante. ¿Por qué? Porque esto tira abajo el mito o la falsa creencia que hay a veces en los círculos cristianos que dice, si yo soy una persona que se esfuerza por obedecer a Dios, nunca voy a enfrentar problemas. Pregunta, ¿es posible estar en la voluntad de Dios y enfrentar una crisis? Por supuesto que sí, totalmente sí. Jesús, el hombre más obediente, hizo todo lo que su padre le pidió y allí está sufriendo en la cruz del Calvario. ¿Es posible estar en la voluntad del Señor y aún así encontrarnos con tiempos de escasez, con tiempos de sequía, con tiempos de prueba? ¿Sí? Es cierto, sí, muchas veces las crisis son consecuencia de nuestra desobediencia. Claro que sí, eso pasa también y lo vemos en la Biblia una y otra vez. Pero podemos estar en la voluntad de Dios y aún así enfrentar tiempos de desierto. ¿Por qué? Muchas razones, y responder a esta pregunta nos daría para desarrollar un mensaje completo, pero voy a mencionar al menos dos aspectos que están implícitos en este texto de Éxodo 17. Número uno, Dios nos permite pasar por pruebas para probar nuestra confianza en Él, ¿sí? Esto es lo que pasa en los tiempos de escasez. Esto es lo que pasa en los tiempos de sequía, esto es lo que pasa en los tiempos de desierto. Es en ese periodo donde nuestra capacidad para confiar en Dios es probada. Y allí nosotros aprendemos a descansar en Dios y aprendemos a depender más de Dios, menos en nosotros. Porque somos muy dependientes de nosotros mismos. Y a veces cuando las cosas están muy bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Y en algún punto, Dios permite que nos encontremos con un lugar difícil para recordarnos nuestra necesidad de Él. Que es por Él, que es gracias a Él, que es para Él, que es por su fidelidad, que es por su favor, que es por su gracia, que es por su misericordia, ¿sí? Por eso es que a veces enfrentamos crisis en la vida. Pero una segunda razón por la que Dios permite que enfrentemos desiertos, y esto fue en el caso de Moisés, es para fortalecer el carácter del líder. Es para pulir nuestro carácter del líder, ¿sí? Es allí donde se pone a prueba nuestra capacidad, y aquí está vinculado también con el título del mensaje de hoy, se pone a prueba nuestra capacidad para reaccionar en circunstancias de alta tensión, ¿sí? Porque muchas veces en las pruebas quedamos expuestos, ¿sí? Salen cosas que no precisamente son lo mejor de nosotros. No siempre en la prueba lo que otros ven a través nuestro es a Jesucristo. Y entonces Dios permite, Él nos pasa por el tamiz de la prueba para moldear nuestro carácter y para que podamos seguir liderando, cuidando a nuestras familias, nuestros hijos, todo lo que sea en lo que el Señor nos haya puesto en este tiempo, hacerlo de una forma más parecida a nuestro Maestro y a nuestro Salvador Jesucristo. Dios constantemente está puliendo nuestro carácter como líderes. Entonces voy a mencionar algunos textos, quiero que prestes atención a ellos. Hacen referencia a algunas de las cosas que enfrentaron Moisés y Aarón, ¿sí? Porque los dos se expusieron a estas circunstancias de alta tensión. Y a veces venimos leyendo Éxodo de corrido y entre tanto detalle que hay ahí podríamos perdernos algunos detalles. Así que solo los voy a mencionar. Por ejemplo, Éxodo 5, versículo 21. Esto fue después de la primera conversación que tuvo Moisés con Faraón pidiéndole que dejara ir a Israel. La respuesta de Faraón fue poner más trabajo sobre los hombros de Israel. Y dice el Éxodo 5:21 que allí estaban los jefes de Israel esperando afuera a Moisés y Aarón para culparlos. Dice, por culpa de ustedes, el Faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten, ¿sí? Ya ahí están buscando culpables. Éxodo 14, esto fue lo que mencionó Ire la semana anterior. Después de que salen de Egipto, llegan a un punto en el que no pueden avanzar más. ¿Qué hacemos? Ya sé, culpemos a Moisés. Busquemos a un culpable. Moisés, Aarón, no importa todo lo que Dios ha estado haciendo a través de él para sacarnos de la esclavitud. Éxodo 14, 11 y 12. Entonces le reclamaron a Moisés. El 12 dice, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. ¿Sí? Éxodo 15, llegaron al desierto del sur, el agua era amarga. Fue el texto base de Ire también de la semana anterior, 15:24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. 16, vuelven a murmurar contra Moisés. 16:2. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, y podría seguir. En el 17, en el 32 hay otros ejemplos de la forma en la que el pueblo se descargó, no una, sino muchas veces, en contra de Moisés, cada vez que llegaban a un momento de crisis en su vida. ¿Sí? ¿Se identifican con Moisés o con Israel? Porque eso es lo desafiante de la palabra. Que algunas veces podríamos vernos reflejados en un Moisés, recibiendo crítica constante, cuestionamiento constante, murmuración, y otras veces podríamos decir, Señor, perdóname, porque soy Israel, criticando a la gente que has puesto al lado mío, criticando mi familia, criticando todo, quejosos, quejumbrosos. Moisés fue objeto de críticas. Moisés fue objeto de cuestionamientos. Moisés fue objeto de desprestigio. Su capacidad como líder fue cuestionada muchas veces. Y se le culpaba por las cosas que al pueblo le tocaba atravesar, ¿sí? Y seguramente muchos de nosotros hemos estado allí en un momento, ¿sí? Ahora, aunque las críticas que nosotros recibimos de allí afuera pueden ser muy crudas a veces, pueden ser muy ácidas también, esto es algo que podemos esperar, ¿sí? Jesús nunca dijo que hacer su voluntad iba a ser aplaudido por las masas. Jesús nunca dijo que obedecerle iba a hacernos ganar el reconocimiento de la gente. Para nada. Esta es una vida que se vive contraculturalmente. Es nadar contra la corriente muchas veces. Pero cómo duele la crítica desde adentro, ¿sí? Cómo duele cuando esos cuestionamientos, esas dudas, esos desprestigios, esa murmuración surge desde aquellos que amamos con nuestro corazón. Aquellos en los que invertimos tiempo, aquellos a los que les servimos, aquellos en los que hemos invertido esfuerzo, recursos, ¿sí? Que son incapaces de ver cómo a través nuestro Dios ha estado bendiciendo sus vidas. Un cónyuge, un hijo, un hermano, alguien que amamos, un compañero de trabajo, de ministerio. Ah, es que te causa un dolor en el corazón. Moisés sabe lo que se siente. Porque esas críticas que recibía Moisés no vinieron de Faraón, no vinieron de Egipto, no vinieron de los amalecitas, vinieron de los suyos, del pueblo al cual Dios lo envió para sacarlos de la agonía en la que se encontraban. Jesús sabe lo que se siente, por eso nos entiende. Porque las críticas y los cuestionamientos más ácidos que recibió nuestro Salvador no vinieron de Roma. Vinieron de los suyos, de aquellos que no le recibieron y que terminaron entregándole. para ser clavado en una cruz. Pero sabe, ambos se mantuvieron firmes. Ambos se mantuvieron obedientes al Padre. Ambos continuaron avanzando como el león, por eso corazón de león. Se mantuvieron siempre en obediencia a la tarea que Dios, nuestro Dios, les había encomendado a ellos. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta nosotros de la actitud de Moisés y de Jesús también para poder reaccionar de una forma distinta en momentos de alta tensión? ¿Sí? Voy a mencionar 4 aspectos al respecto que puedo ver acá reflejados en las diferentes circunstancias a las que se enfrentó Moisés y que reaccionó de esta manera. Y lo primero que quisiera mencionar es que el corazón de un líder se caracteriza para recordar, o se caracteriza por su capacidad para recordar por quién y para quién hace las cosas. ¿Por quién y para quién hacemos lo que hacemos? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Sí? Esta es la reacción de Moisés, por lo menos en 4 de las ocasiones en las que fue blanco de críticas, Moisés reaccionó de la misma manera. Lo que hacía Moisés, lo primero que hacía Moisés era, dice los textos diferentes, y Moisés clamó a Dios. Moisés buscó a Dios. Moisés acudió a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Moisés hacía esto? Podríamos encontrar diversas razones, ¿no?, para decir por qué Moisés, porque amaba a Dios, porque él dependía de Dios, porque él confiaba en el Señor, y todo eso es cierto, por supuesto que sí. Pero yo creo que también Moisés hacía esto porque desde el capítulo 3, Moisés tenía claro que no fue Israel quien lo mandó a llamar. Al contrario, 40 años atrás Moisés, Israel había rechazado a Moisés como su líder. Moisés fue a Egipto porque Dios lo envió a Egipto. Y esto es algo que nosotros debemos recordar siempre. Esto es lo que se llama convicción del llamado, ¿sí? Esto hay que anotarlo, esto hay que tenerlo enmarcado en nuestro cuarto o en el living de casa, tenerlo allí pegado. Convicción del llamado, ¿sí? Es lo que nos sostiene cuando parece que todo a nuestro alrededor se derrumba, ¿sí? Es la convicción de saber que fue Dios quien me puso o me envió a ese lugar, ¿sí? Es la convicción de saber, incluso cuando hablamos de familia, que ser padre, que ser madre es un privilegio, pero también es un llamado. Es Dios quien me dio la bendición de ser el padre de mis hijas. Por eso permanezco firme allí. Es la convicción de saber que ser esposo es en primer lugar un compromiso con Dios. Por eso permanezco, aunque a veces las cosas no son como yo quisiera. Es la convicción de saber que fue Dios quien me pidió hacer lo que yo estoy haciendo. Es por eso que permanecemos anclados allí. No es por lo que las personas me digan. No es por la reacción de la gente. Amamos a la gente y por eso hacemos lo que hacemos, porque creemos que a través de Jesucristo vamos a ver vidas transformadas, pero es en primer lugar por Dios que hacemos las cosas. Nosotros vamos y venimos. Nosotros nos equivocamos. Nosotros fallamos. Nosotros tenemos días buenos, días malos, tenemos altos, tenemos bajos, pero Jesucristo permanece fiel siempre. Él no falla, Él no cambia. Y sabe, Jesús, Él sí lleva la cuenta de todo lo que hacemos por su nombre y para su gloria. Nada se le ha olvidado, nada se le ha escapado. Por eso es que permanecemos firmes. Por eso es que avanzamos confiados. Por eso es que no retrocedemos cuando las circunstancias se ponen intensas. Pablo, este es un momento difícil. Tiene que confrontar la iglesia ya en Gálatas. Están pasando cosas, están los judaizantes. Parece ser que se está infiltrando una versión más diluida del evangelio. Pablo les dice esto. Obviamente él sabe que lo que le van a responder no son aplausos, pero dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Esa es la siguiente diapo. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pregunta, familia. Cuando hacemos lo que hacemos, ¿por quién lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Es hermosa la honra, maravillosa. Y como iglesia estamos comprometidos en incentivar una saludable cultura de honra y admiración por el servicio de los demás, pero no podemos perder de vista para quién es que hacemos las cosas. ¿Quién fue el que nos trajo hasta aquí? ¿Quién nos puso en este lugar? Señor, voy a honrarte. Voy a permanecer, Señor. Dame las fuerzas, dame la sabiduría y ayúdame a seguir avanzando en la tarea que tú me has encomendado. En las diferentes áreas, familia, recuerden que estos principios son aplicables a todas las áreas de nuestra vida. No se limitan solamente a un plano ministerial. Hay diferentes áreas de mi vida en las que estoy pasando por momentos de tensión. Y el Señor hoy nos está diciendo, aguanta hijo, aguanta hija, estoy contigo, te sostengo, no te he olvidado, te voy a ayudar, te voy a guiar, te voy a proveer, te voy a sostener, te voy a dar la fuerza. Tenemos que seguir confiando en el Señor, aún en los momentos más difíciles. Número uno, el corazón de un líder se caracteriza por su capacidad para recordar por quién y para quién hace las cosas. Pero número dos, el corazón de un líder se caracteriza por su capacidad para animar a quienes están desanimados. ¿Cuántos alguna vez se han sentido desanimados? Uf, por supuesto que sí. Todos hemos estado por ahí, ¿sí? Bajoneados, sin ganas de seguir. ¿Será, Señor? Es normal sentirnos así. Las circunstancias tensas nos afligen. Las circunstancias tensas nos ponen tristes. Nos hacen dudar muchas veces. Es normal sentirnos de esa manera. ¿Sabe qué es lo que no está bien? Quedarnos pegados allí. Permanecer en el desánimo temporadas muy largas. No podemos quedarnos pegados en el desánimo. Vean qué interesante, esto es lo que dice Deuteronomio. Esto fue parte de las instrucciones que recibió Israel antes de salir a enfrentar un combate. Instrucciones de parte de Dios, ¿sí? Moisés está haciendo como este recuento, este repaso de todos los eventos que habían estado ocurriendo. Y esto es lo que él recuerda de esta instrucción del Señor. Dice Deuteronomio 20 versículo 8: y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Es que el desánimo puede causar tanto daño en el pueblo del Señor. Es que no me estoy refiriendo a esos momentos de tristeza que todos enfrentamos por alguna crisis, por algún duelo, por algún conflicto que estamos enfrentando. Estoy hablando de cuando eso se prolonga y el desánimo empieza a ser nuestra actitud ante las circunstancias de la vida. Entonces ya estoy reaccionando con desánimo a todo. El líder está llamado a infundir ánimo en los momentos de combate, en los momentos ácidos, ¿sí? Porque el desánimo prolongado lo que hace es llevarnos a la queja, no a la gratitud. El desánimo prolongado lo que hace es que nos vuelve perezosos, no esforzados y valientes. El desánimo prolongado a la larga se traduce en mediocridad y no en excelencia. Y el Señor quiere que nosotros estemos animados, animando a otros, esforzados y valientes en la tarea que Él nos encomendó, que hagamos las cosas con excelencia. Tenemos que decirle: Señor, ayúdanos, Padre, si es que esta situación se está tornando muy extensa. Necesito salir de allí, ¿sí? Y quiero que prestes atención a esto, porque probablemente es de los peligros a los que más debemos prestar atención con el desánimo, ¿sí? Y es que el desánimo podría llegar a convertirse en una enorme piedra de tropiezo en nuestro camino, porque cuando estamos desanimados por mucho tiempo, podríamos volvernos permisivos con aquello que no debemos, solo para encontrar instantes de felicidad. Uy, Dios, es que como estoy triste, y encontramos refugio en algo en lo que no deberíamos. Uy, Dios, es que como a mí todo me sale mal, y acudimos a ese lugar al que no deberíamos. Uy, Dios, es que como tú a mí no me usas, y terminamos haciendo cosas que no honran al Señor, que traen destrucción a nuestra vida y que nos estancan más a ese lugar tan difícil en el que nos encontramos. ¿Sí? Me sorprende de sobremanera la actitud de Moisés. Esto es reaccionar con ecuanimidad y madurez en situaciones de extrema tensión. Entonces vamos a hacer lo siguiente en este punto. Yo le voy a invitar, si usted lo tiene a bien, vamos a meternos de lleno en la escena, ¿sí? Vamos a hacer como si nosotros fuéramos Moisés, Moiséses, Moisésas, allí liderando a Egipto, liderando a Israel en su salida de Egipto. Así que le voy a invitar a que cierre los ojos, cierre sus ojos, ¿sí? Voy a pedirle a Vale y a Facu que me pongan los efectos especiales. Pues presta atención a esto. Moisés está frente a una multitud de personas, ¿sí? No son 10, son miles. Llegaron al mar, no pueden seguir avanzando. Lo que tienen al frente es agua, es un problema para ellos. ¿Qué hacemos, Señor? Hay aguas profundas a nuestro alrededor. No podemos avanzar. Y de repente empiezan a escuchar, a ver que vienen los egipcios a sus espaldas, con todos sus caballos, con todo su ejército. Hay angustia, hay miedo, hay desesperación, hay crisis. No podemos avanzar, no podemos retroceder. La multitud está desesperada. Puede abrir sus ojos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? La escena es caótica. Allí hay caos. No siendo suficiente con esto, ¿qué creen que pasó? Nuevamente, Moisés, tú eres el culpable. ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Este es el momento en que muchos de nosotros tiraríamos la toalla, ¿sí? Este es el momento en el que muchos de nosotros nos bajamos del barco. No sé, vean a ver qué hacen, naden, corran, agarren a un egipcio cada uno y vámonos uno a uno. No sé, haga lo que sean. Moisés, Éxodo 14, 13, 14. No tengan miedo, le respondió Moisés. No tengan miedo. Mantengan sus posiciones. ¿Cómo vamos a mantener las posiciones en semejante situación, bro? Es una locura, es una locura. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Moisés ni siquiera intenta quedarse con el crédito de algo. Es el Señor que va a obrar salvación en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Qué pasó después de eso? El Señor dio instrucciones a Moisés. Y ahí ya le dijo: ya Moisés, no clame tanto, póngase a caminar. Vaya, meta los pies en el agua, confíe en mí. ¿Sí? Y ocurre lo que todos sabemos que ocurrió, ¿no? Pensaba lo siguiente, ¿sí? Muchas veces, aunque Dios nos sorprende a veces, de una forma sobrenatural, no entendemos. Pero muchas veces la respuesta y el milagro que tanto hemos estado esperando de parte de Dios en nuestras vidas será solamente en consecuencia a una actitud de dependencia, confianza y fe en el Señor. No sé qué va a pasar, Dios, pero sea lo que sea, yo confío en ti. Eso es lo que demostró Moisés en ese momento. Señor, estamos en tus manos. No estamos en las manos de Egipto, estamos en tus manos y confiamos en que tú nos trajiste aquí y seguirás guiándonos y cuidándonos de aquí en adelante. ¿Sí? Esta, para reflexión, análisis de cada uno de nosotros. Cuando las cosas se complican y se salen de control, en casa, en el trabajo, en el ministerio, ¿cuál somos nosotros? ¿Somos de los que se desespera y se deja dominar por las emociones, ira, desánimo, angustia, ansiedad, depresión? ¿Somos de los que murmuran y empiezan a buscar a quién le puedo echar la culpa de lo que me está pasando? ¿Quién fue el culpable de esto? ¿Somos de los que huyen y se esconden? ¿O somos de los que confían en Dios, mantienen la calma y animan, transmiten esa paz, esa confianza en el Señor a aquellos que están a su alrededor? Sé que nos cuesta, pero porque su Espíritu Santo habita en nosotros, podemos pedirle al Señor: ayúdame a ser como los últimos. Ayúdame a ser como Jesús, ayúdame a ser como Moisés, que en las circunstancias más difíciles yo puedo transmitir paz, confianza y seguridad a aquellos que has puesto a mi cuidado, Señor. Uno, el corazón de un líder se caracteriza por recordar para quién y por quién hace las cosas. Se caracteriza por su capacidad para animar a quienes están desanimados. Y número tres, el corazón de un líder se caracteriza por su capacidad para amar a quienes son difíciles de amar. ¿Sí? Amén, eso sí que amerita un amén. Sí saben, ¿no?, que existen personas muy hábiles en el arte de sacarnos de casillas. ¿Conoce alguna usted? No lo vuelva a ver si está a su lado. Déjelo ahí. Existen, por supuesto. Pero sabe algo. He llegado a aprender que el único responsable por la forma en la que reacciono soy yo mismo. Soy yo mismo. ¿Sí? Hay personas que ni se dan cuenta de que nos están haciendo explotar la cabeza. Algunos son más intencionados que otros y se frotan las manos cuando nos ven allí rojos y tragando y retorciéndonos. Hay otros que ni saben lo que están haciendo. Gestionar nuestras emociones sabiamente, porque somos seres emocionales, también es algo que es característico de un buen líder, y debemos pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a madurar en esta área. Pero solamente el amor puede. puede llevarnos a reaccionar distinto aún con aquellos que no muestran la misma actitud hacia nosotros. ¿Sí? Lo más fácil es lo que pasa allí afuera. Pagar con la misma moneda. ¿Sí? Esa es la ley del más fuerte. Si tú me haces, yo te hago. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me das, yo te doy. ¿Sí? En el reino de los cielos es responder con bien a aquellos que nos hacen mal. Ese es otro nivel. A eso estamos llamados como líderes que influencian en nuestra sociedad. Eso es lo que el Señor espera de cada uno con nosotros. Y ojo con esto. Porque sí, yo sé que mostrar amor por el prójimo son acciones a veces, más que palabras, ¿no? Un abrazo, suplir alguna necesidad, acompañar, prestar nuestro oído, abrazar. Pero a veces esas acciones no van a ser vistas por nadie, ni siquiera por esa persona que nos hizo mal. Vean lo que hizo Moisés, y no una, tres veces o cuatro quedaron registradas en Éxodo. A pesar de la forma en la que el pueblo trató a este hombre, ¿sí? Es que una dijo, solo falta que me quieran matar a pedradas, dijo Moisés, ya cuando estaba llegando a un límite. Pero a pesar de eso, ¿sabe qué hacía Moisés? Moisés intercedía por ellos delante de Dios. Moisés iba y buscaba al Señor, no para decirle, Señor, ya, bórralos. Moisés iba y buscaba al Señor para pedirle misericordia por su pueblo. Oración, familia. Esto es algo que voy a decir muchas veces. No hay forma más genuina para mostrar amor aún por aquellos que nos lastiman que clamando por ellos delante de nuestro Señor. Y nadie nos ve. C.S. Lewis dijo que orar por otros es abrazar de manera invisible, es amar de manera invisible. La gente no nos ve, pero allí estamos delante de nuestro Señor clamando por esas personas para que Dios las bendiga, aun si ellas nos han deseado maldición. Señor, ten misericordia para que esa maldición que están deseando sobre mi vida no recaiga sobre ellos. Bendícelos, abrázalos con tu gracia, trae misericordia sobre sus vidas, sánalos, restáuralos, levántalos de la misma forma en la que lo has hecho conmigo. Y yo sé que todo esto de Moisés como intercesor de Israel delante de Dios es una imagen futura de Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote que está al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Pero no deja de mostrarme el amor que mostraba Moisés por esta gente. ¿Sabe qué dijo Moisés en el capítulo 32? Él dijo, ustedes han cometido un gran pecado. Este es el versículo 30. Pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Ojo con esto, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Uf. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar con tal de mostrar amor por aquellos que te critican? No importa qué tan habilidosos, talentosos, capaces, conocimiento, si no es el amor por Dios en primer lugar, pero amor por los demás, por mi familia, por mis compañeros de trabajo, por la iglesia en la que sirvo, lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos, no tiene sentido. El amor está por encima de cualquier virtud. Y hay momentos en donde mi carne no quiere, mis emociones no quieren, mi razón no quiere, pero la obediencia y el amor es lo único que nos va a dar las fuerzas para continuar. Que el Señor nos ayude a mostrar amor de esa manera. ¿Sí? Porque para Moisés la destrucción del pueblo, ¿sabe qué significaba? La destrucción del pueblo, esta es la mentalidad de un líder. Para Moisés la destrucción del pueblo era un fracaso para él como líder del pueblo. Él no fue quien adoró el becerro. Él estaba en la presencia de Dios. Pero esto es lo que hace un líder. Si hay éxito, celebramos todos. Si hay fracaso, lloramos todos. Eso es lo que nos enseña el corazón de Moisés. Amar a aquellos que a veces son difíciles de amar también. Le pido a Dios si me ayudas para cerrar. Concluyo con esto. Este es un cuarto punto. Uno, ¿por quién y para quién hacemos las cosas? Dos, animar a quienes están desanimados. Tres, amar a quienes son difíciles de amar. Y número cuatro, el corazón de un líder se caracteriza por su capacidad para ir siempre un paso adelante. Un paso adelante, sí. Por supuesto, como les mencioné, son muchas las cosas maravillosas que he encontrado en estos 40 días en el libro de Éxodo. La verdad es que Dios ha estado desafiando mi vida, pero esto probablemente es lo que más me ha retado en esta etapa de mi vida, ¿sí? La capacidad de Moisés para adelantarse a las circunstancias. Vea lo que dice el versículo 4 y 5 del capítulo 17. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y así lo hizo Moisés. Tiene que ver que con solamente adelantarse en un plano físico, hay muchísima más profundidad en esto. La palabra nos está hablando de la actitud de un líder que sabe que su rol es ir adelante, no para ser servido, no para imponerse a los demás, sino para buscar soluciones en beneficio de aquellos a los que sirve. Pero principalmente un líder que se atreve a dar un paso al frente y ir hacia adelante es porque sabe quién está más adelante: Dios. Dios siempre va adelante nuestro, guiándonos, sosteniéndonos, cuidándonos, abriendo el camino, mostrándonos cómo dirigirnos. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés con adelántate al pueblo? Dios le está diciendo: Moisés, no te enfoques en las críticas. Moisés, no pongas tu mirada en el problema. Moisés, no prestes atención a sus comentarios, adelántate a ellos, confía en mí y descansa en que yo me encargo de lo que ningún hombre puede hacer. Y eso nos recuerda hoy Dios otra vez: confía en mí, da el paso al frente, yo estoy delante tuyo, ¿sí? Y quizá hoy te sientes incomprendido, incomprendida por aquellas personas por quienes lo has dado todo, ¿sí? Quizá dedicaste alguna etapa de tu vida, quizá invertiste tus mejores años allí, quizá te esforzaste al 100%, diste todo, y hoy dices: nadie valoró lo que hice, nadie vio mi esfuerzo. Piensas: nada de lo que hice ha valido la pena. Y quizás estás diciendo: voy a tirar la toalla, Señor. Te recuerdo nuevamente: Dios ha visto todo. Dios ha visto todo. Nada de lo que hemos hecho para Él ha sido en vano, dice su palabra. Nada de lo que nosotros hacemos para su honra y gloria es en vano. Así que hoy te animo a que te levantes, confíes en que el Señor está contigo y puedas hacerle frente a esa circunstancia de alta tensión, descansando en que Él va delante tuyo, que Él va abriendo camino, que Él te sostiene, que Él te cuida, que Él te guía, que Él te ayuda, que Él te fortalece, que Él te entiende también, porque nuestro Salvador sabe lo que se siente. Él sabe lo que estamos experimentando. Él sabe lo que es experimentar la duda de su familia, las críticas de los suyos, pero permaneció firme en obediencia a aquel que le había enviado a cumplir con la hermosa tarea a la cual, gracias, hoy nosotros estamos acá reunidos dándole la honra y la gloria a nuestro Señor, que derramó su sangre por nosotros. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo orando. Cerramos esta serie de esta manera. Yo le voy a invitar a que, si usted está atravesando una situación similar a esta, en la que se identifica con Moisés y dice: Señor, ¿qué falta? Siento que soy invisible. Siento que nadie me nota. Siento que nadie me ve. Que nadie valora lo que hago. Que nadie reconoce mi esfuerzo. Yo quiero que hoy puedas, allí en intimidad, cerrar tus ojos, abrir tus manos y decirle: Señor, pero porque tú me has llamado, porque tú me has puesto en este lugar, porque tú me has guiado hasta aquí, dame las fuerzas para poder seguir adelante, Señor. Porque prometiste, Dios, que estarías conmigo siempre, hasta el último día, Señor, hasta el fin del mundo. Dijiste que si cumplíamos, Dios, con nuestra misión de hacer discípulos de todo pueblo y toda nación, que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Danos la fuerza, Dios, para seguir avanzando en obediencia. Danos la fuerza, Señor, que proviene de tu Espíritu Santo, para poder seguir avanzando, Señor, en amor a ti, pero también en amor a aquellos que nos rodean, aquellos que están cerca, Dios. Clamar por ellos en oración, bendecirles, Dios, para que tu abundante gracia también se derrame sobre sus vidas. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Que no tiremos la toalla si no es el tiempo de tirarla. Porque hay etapas, Señor, que inician y concluyen. De eso estamos convencidos también. Y como mencioné al inicio, hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Todo tiene un tiempo. Tampoco se trata de aferrarnos a algo que ya no es para nuestra vida. Pero si no, Señor, yo quiero seguir adelante, papá. Yo quiero seguir dando lo mejor de mí en aquello que me has encomendado, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como amigo, como siervo, en el área en la que me has convocado a invertir mi tiempo, mis talentos, mis recursos. Quiero seguir soñando en grande, Señor, para ver tu reino haciéndose visible en la tierra y que muchas más personas sean transformadas por el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, papá. Gracias, Dios, por estas 5 semanas en el libro de Éxodo, aprendiendo tantas cosas hermosas desafiantes, maravillosas. Gracias por tu palabra, fuente de recursos inagotables, Señor. Y siempre tienes la palabra adecuada en cada momento de nuestra vida, Señor. Que podamos continuar, que no tiremos la toalla, nos quedan 6 días de lectura. Que podamos concluir el próximo viernes, Señor. Y que todo esto que nos has estado mostrando en estos días, Señor, podamos llevarlo a la práctica, Señor. Vivir tu palabra, Señor. Y que por eso sea que nos distingamos, Señor, en la sociedad. Que otros puedan verte a ti a través de cada uno de nosotros, Señor. Ser la influencia de la tierra, la sal y la luz. Influencia en nuestra sociedad, la luz del mundo, Señor. Liderar con el ejemplo. A veces no se necesita dar una orden. No se necesita estar en una plataforma. Es simplemente liderar a partir de nuestro estilo de vida, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por esta reunión, por esta familia hermosa, por cada persona que vino hoy hasta acá. Abrazamos a los que no nos acompañan esta noche. Seguimos avanzando, Señor, confiados en que tú nos sostienes. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.